Empieza un nuevo año y tenemos un leñero renovado en mente.
Momento. Hola. ¿Sí? Perfecto. Está confirmado, ¿no? Muy bien. Maravilloso. Bueno, un abrazo, gracias. Bueno, más noticias confirmadas para este 2021 a través del leñero. Tengo otra primicia mundial que se las doy un poco más adelante. De manera que, atención.
Toda la visión del pelotón desde la perspectiva de un ciclista.
Con un trabajo exhaustivo de producción para llevarles día a día un mejor programa.
Bienvenidos,
señoras y señores,
al leñero
2021.
Presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Qué placer y qué privilegio estar una vez más aquí en el leñero. Ya se nos terminó el Tour de France, pero arrancamos con todo y tenemos ganas de seguir hablando de ciclismo. Por eso, ya hay 500 personas desde el minuto cero conectados con nosotros. Y hoy, prepárense, porque si ayer hubo un poquito de leña, hoy se prende fuego todo, Hoy se prende fuego todo el leñero. Tenemos un programa especial, hoy vamos a elegir los premios del Tour. Hoy vamos a elegir la figura, no vale Pogacar. El mejor latinoamericano, el mejor colombiano y el colombiano menos destacado. La historia del Tour, la mejor etapa, el peor equipo, cuál fue la decepción y otros premios especiales más acá en el leñero que ya comenzamos. Por eso, profesor Oscar Restrepo, ¿cómo está? Bienvenido al leñero, profe.
Un abrazo para ti, para Víctor, para Emanuel y para los invitados, que espero que los presentes tú. Mario, tengo las notas de L'Equipe de hoy. Epa. Donde está la calificación equipo por equipo. Y hay dos noticias, una buena y una mala.
A ver.
La noticia buena es que ha reconocido, al llegar a Japón, el famoso Remco Evenepoel,
¿sí?,
que tras ver lo que hizo su compañero Wout van Aert en el Tour de France, a él no le quedará remedio sino ir en el grupo, proyectarlo para el sprint y hacerle ganar la medalla de oro. O sea que ya oficialmente dijo, voy a ser el gregario de Wood, que está volando.
No le
la segunda noticia.
Arrancó.
Bueno,
sí,
pero de todas formas.
¿Esa fue la mala o la buena?
Esa fue la buena.
Porque ah, la
ya
buena.
Ya hay una buena química entre los dos. Porque había en Bélgica mucho roce, ¿no? ¿Quién va a ser el? A ver, ¿quién es el gallo? Bueno, el gallo es Van Aert. Mario, ha concedido una nota el señor Bryford a medios ingleses.
Sí.
Está muy enfermo. Él salió de un cáncer de próstata hace 2 años. Se recuperó. Y ahora parece tener un problema cardíaco recurrente porque le han hecho exámenes, exámenes, exámenes. Él tiene 57 años.
Muy joven.
Y ha dicho lo siguiente. Sí, los próximos exámenes en los próximos meses no son buenos, dejo todo y me dedico a mi salud y a mi gente. De manera que esa es la noticia mala, pero hay que darla, Mario.
Ojalá que no, ojalá que no, ojalá que no, ojalá que pueda seguir. Emanuel Sábato, nuestro productor general, ¿cómo le va, Emanuel?
Hola, Mario, hola, profe, hola, bueno, Víctor, le contamos a la gente que nos alcanzó con todo lo que gastamos en el Tour, para medio programa, así que lo esperamos para un poco más adelante, por eso aparece la belleza en este momento, en tercera posición.
¿De quién es? Ah, de vos hablás.
No, bueno, de mi hija, pero después aparece.
Bueno.
Muy contento.
¿No has crecido todavía en Buenos Aires? ¿No has crecido?
No, profe, esto es un lugar emblemático de mi barrio.
Ya van a ver. A ver, acá hay una persona seria, otra persona seria. Emanuel, va a venir otra persona seria que lo voy a presentar ahora y después van a ver el fondo de otra persona que no sé cómo calificarlo.
Y antes de que presentes, Mario, también destacar la actuación en la Settimana Ciclistica Italiana, ¿no? Que Santiago Buitrago ganó la montaña, el Paco Restrepo fue segundo en la última etapa y bueno, top 15 para Umba y para alguien más que Ya me voy a acordar.
Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Ya va a estar sumándose en minutos nada más, Víctor Hugo Peña, apenas llegue a un lugar con buena señal.
¿Vas a invitar al bueno o al malo?
No, voy a presentar primero al bueno y después al que pidió, che, estoy acá, no sé qué hacer, ¿me dan un hueco? Bueno, le vamos a dar la bienvenida al señor Eddie Jácome, que tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros. ¿Cómo estás, Eddie? Eddie Merckx dice ahí, pero ¿qué es eso? ¿Eddie Jácome o Eddie Merckx? ¿Cómo es la historia?
Voy a probar con las buenas noches desde Medellín, aprovechar más bien la oportunidad de estar fuera de mi espacio, donde tengo que ser un poco más serio, porque soy el moderador.
Ciclismo colombiano es el espacio de Eddie, ciclismo colombiano, que ya lo conocen todos, no hace falta ni que se lo digamos.
La polémica del Tour. YouTube se encarga de mandar la misma audiencia para un lado y para el otro con su algoritmo, así que ni siquiera es si quieren. Ahí les dan el contenido.
Parece de una.
Sí, sí, sí. Entonces, hoy hago honor al nombre que quería ponerme mi papá como tal, y ya le pasé el enlace, así que papá, un saludo. Aquí está el nombre. Por hoy me llamaré Eddie Merckx.
Le cuento a la gente, el papá de Eddie Jácome le quería poner Eddie Merckx después de una batalla casi campal con la mamá de Eddie. Finalmente negociaron y quedó solo Eddie, ¿verdad?
Pero Eddie Santiago.
Eddie Santiago Jácome. Bueno, le vamos a dar la bienvenida porque hoy tenemos un día picante. Fíjense el fondo, la foto que eligió para el fondo. Tiene un croma verde, perdón. ¡Clan! 1000 personas, perdón, que hago esos ruidos. Ya aparece el señor Juan Charri. Que miren la que hizo, se puso un croma verde atrás y puso una foto de París. Tómatela, Charro, mirá si vas a estar en París.
Se robó una moto, míralo.
Un saludo, profe, no, Mario, Emma y Eddie, ¿cómo están? Aquí desde Montparnasse, como me dijo el profe. Estamos aquí transmitiendo desde París, 2:00 a.m, pero quería saludarlos obviamente a ti y a todos los que están en el chat, porque veo que ya está muy picante eso por ahí. Y nada, Eddie Santiago, para hacerle recordar a la gente, es un cantante de salsa, entonces una mezcla muy, muy curiosa.
Y merenguero ahí. También. Y
merenguero, también fue merenguero. Pero digamos que es salsero, merenguero. Porque fue una voz espectacular, es una de las voces más grandes de la salsa.
Infortunadamente, la salud no ha sido mi fuerte y con cierta frecuencia he visitado los hospitales cada vez que voy a entrar a un quirófano. Ay, Santiago, para hacerme la charla de que se me pasen los nervios de la cirugía. Ay, Santiago, la salsa, me ponen canciones de Santiago.
Por eso te digo, porque hey, estabas muy feliz que Eddie Merckx, pero la verdad es que Eddie Santiago, chao.
Así es la vida.
Bueno, señoras y señores, imagínense qué maravilla.
Se sumó alguien, ¿no? Más,
porque,
Mario.
Porque tenemos otro amigo que lo vamos a invitar por fin. Ayer no lo pudimos tener en nuestro programa. Él va a estar feliz de poder charlar con Eddie. No sé si va a estar feliz de poder charlar con Charrito, pero le damos la bienvenida a Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón, BH. Pero ¿cómo andás, hermano? ¡Qué placer!
¿Qué pasa, Mario? ¿Me escuchan bien o no?
Recién peluqueado, mire, recién peluqueado.
Bien. Profe, los peluqueros también comen, profe.
También comen, así es.
Claro.
Así es. No tengo ninguna duda,
estás, BH, porque Charro está en París, el resto estamos cada uno en nuestras casas, pero vos.
Yo soy Venezuela.
Apa.
Sí. Bueno, no está por eso. Sí, nada, nada. Terminó la transmisión a las 4 de la tarde y volé.
Bueno, a ver, tenemos un programa corto y mucho para hablar. Emanuel, dame, por favor, 30 segundos. Ah, antes, Alberto, gracias, 4 suscripciones acaba de regalar en el canal. Ah, no, 2 suscripciones dos. Acaba de regalar en nuestro canal de Twitch. Un maestro, Alberto. Muchísimas gracias. Para Alberto y para todos los que se suman, lo pueden hacer también a través del super chat y lo vamos a estar leyendo con los votos que ya se vienen. Dale.
La última tecnología europea en la ciencia del descanso. Colchones Euromatres.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia.
Muy bien, señoras y señores, vamos a arrancar con la premiación del leñero. Les explico cómo es el sistema, cada uno va a hacer su votación de los diferentes ítems en los que estamos. Vale, reírse de los votos de otro, vale poner caras, vale hacer gestos y vale contrarrestar cualquier voto. ¿Está claro? Esto es el leñero y es libre. Entonces,
esto es leña.
Esto es leña, exactamente. Leña, leña, entonces, sí. por favor.
¿Ya puedo empezar contrarrestando algo?
¿Pero qué querés contrarrestar?
¿Por qué lo invitaste a Charro? Si sabes que a Víctor Hugo no le cae bien.
Sí.
Ahí pasa una ambulancia o un carro de policía. Uno de los dos, Charro.
Profe, una cosa le voy a decir a Charro también. Afuera,
pero bueno,
aquí bueno, le quiero contrarrestar a Charro también.
Dime.
Emanu, usted está andando con pros, anda mucho con pros. Usted no puede andar por las calles de París en zapatillas.
¿Sin zapatillas? ¿Cómo así?
No, en zapatillado. Pues, con zapatillas, sí. Se tragó los chocles de una vez. Bueno. No, eso es muy amateur, de verdad.
Pero, no.
Bueno, muy amateur.
Así arrancamos, con todo. Bueno, señoras y señores, primera premiación de El Leñero del Tour. ¿Quién es la figura del Tour de France 2021? No vale elegir a Pogacar.
No, pues que también habría que descartar a Van Aert. Habría que descartar a Van Aert también.
Bueno, descartemos a Van Aert.
A ver,
como escuché la norma, escuché la norma, para mí Van Aert es el mejor de este Tour por encima de Tadej Pogacar, entonces por eso quería de primero. Para mí es el mejor ciclista que vi en este Tour.
Yo descartaría los dos, para que sea una cosa más equilibrada.
Pero perdón, profe Ibit, pero vos estás diciendo que Van Aert es más figura que el archicampeón y el mejor campeón de los últimos años.
Sí, ¿por qué? Y que cualquier otro ciclista. Dominar todas las especializaciones que existen en este deporte hoy, de cómo... Juan, usted antes de andar con los profesionales no era así, Juan. Ahora después de la fama lo cambió, Juan.
Es que la fama y la plata.
Sobre todo eso último, Juan. ¿No? La plata.
Gracias, profe.
Dios me libre de esos niveles de fama. Dios me libre. Bueno, entonces, para mí, un ciclista que pueda hacer todo, gregario, desde gregario en adelante, todo bien, para mí es demasiado. Nunca había visto eso, no pensé que lo iba a ver en esta época, pensé que era un privilegio de los que vieron a Merckx, Aynó, y pensé que a nosotros en esta época no nos iba a tocar porque cada vez hay más especialistas que se dedican a una única cosa y que llegue un tipo con 78, 77 kilos y lo haga todo bien, perfecto, es demasiado.
Yo voy a interrumpir. Yo soy el capitán del barco Van Aert, transatlántico, Eddie.
Porque acá me tiraron
de loco. Ahora vos te vas a subir
al barco. Ayer ya te desmentimos.
Está en la otra punta también, se va a querer subir de vuelta al transatlántico.
Y está Víctor acá también de testigo, Mario, que cuando discutíamos de las clásicas, era Santi Van Aert.
El día
transatlántico de Mario,
el día que Entiñé perdió, Víctor, el día que Entiñé perdió 25 minutos, de acuerdo. Porque es que yo guardo ciertos detalles en la memoria selectiva. Entonces, perdió 25 minutos y el tipo desapareció. Se fue al puesto 20 y pico de la clasificación general. Ese día, me acuerdo que Víctor Hugo le dijo, hombre, yo iba en una lancha pidiendo, pues, lógicamente, pero ante las circunstancias de hoy, mi lancha sigue avante. ¿Fue así Víctor Hugo o no?
Se fue. Sí, pero después claro, se quiso subir, profe.
No. Lo que pasa es que el transatlántico de Mario era para el podium del Tour, como la opción B del Jumbo.
Iba a ganar el Tour, Víctor.
Claro, exacto. Entonces, eso es otra cosa, ¿no? Otra cosa.
Ya.
Es un corredor que se hizo un nombre en el Tour sin haber hecho clasificación.
Cuando gane el Tour en un par de años, yo quiero que te subas.
No, ojalá que no. Eso... Ojalá eso estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo, que lo hemos venido hablando mucho tiempo, de que cuando él decida correr el Tour y disputarlo y todas esas cosas, pues, mejor dicho, a cogerle rueda a Van Aert todos.
¿Por qué le desean ese mal a Van Aert? ¿Por qué le desean ese mal de tener que correr a rueda 3 semanas?
No, es que es decisión de él. Es que correr el Tour no es que se antojó de correr el Tour, no es que...
Muchachos,
escríbame en el Tour, ¿no?
O eso créanme, no lo que vengo diciendo hace 15 días. El retiro de Roglic cambió el Tour de France. Oh. Si Roglic hubiera estado, el protagonismo de Van Aert hubiera sido en las dos contrarreloj y pare de contar.
Y en algunos sprints, profe.
Olvídate, no lo dejan ni mover. Pero
si el año pasado, profe, también controlaba y ganó. Ganó.
Sí, pero olvídate. El que cambió la historia del Tour de France para Pogacar, para Van Aert, para Vingegaard, para, bueno, para todos los que estuvieron arriba, se llama
Movistar,
Primoz, profe. Roglic y su retiro.
Movistar, eso fue lo que cambió. Si no tiraban para perseguirlo a Carapaz, era otro
tema. Ah, bueno.
Pero no, ese es el tema. No, ese es el tema. Entonces, vale Pogacar, entonces. Para estimado Jácome, es Van Aert. Vale Pogacar, entonces, la figura de este Tour. Yo voy a votar a Pogacar. Para mí es la figura de este Tour. Y si no vale, voy con Van Aert. Profesor, ¿usted quién es la figura de este Tour?
Yo creo que el campeón, el que hizo menor tiempo en los 3.400 kilómetros. Ese es el mejor.
Se queda sí, con claro. Pogacar. ¿Y si no valiera Pogacar?
Y si no valiera Pogacar, Van Aert.
Van Aert. ¿Víctor Hugo?
Sí, bueno, también. Yo pienso igual que el profe. Pues esto es el Tour de Francia, pues el mejor corredor es el campeón del Tour. Pero si no valiera Pogacar, Van Aert hizo una demostración de ciclismo, de ese ciclismo que por entrar los ciclistas en especializarse en sprinters, clásicas de un día, vueltas de una semana, vueltas grandes, un poco hizo que dejaran de existir esos corredores tipo, por ejemplo, Van Aert ahora, digamos, hasta hace un tiempo, por ejemplo, Johan Museu, por ejemplo, ¿no? Gianluca Bortolami. Eran corredores, eran corredores que, por ejemplo, podían estar en una carrera de una semana. Sen Kelly, por ejemplo, ¿no? Jalabert. Y esos corredores de pronto como que se volvió a creer que podía pasar cuando aparece Peter Sagan. Porque era un hombre que hacía bien la crono, que ganaba el sprint, que aguantaba la montaña, que hacía mountain bike. Entonces decían, vea, este puede ser. Pero bueno, lo que hizo, claro que es muy valioso, ¿no? Pero
se especuló mucho en la época de Cancellara. ¿Te acordás que se hablaba de que iba a hacer un tratamiento para bajar 6 kilos? Necesitaba bajar sin reducirle.
Las nalgas de Man.
Reducirle las piernas era.
No, el cuadrito especial. No era posible que se lo bajaran así, le quitaran la. No. Era una cosa.
Emanuel Sábato, ¿usted a quién vota?
Para mí la figura del Tour es Pogacar, sin duda.
¿Y si no valiera Pogacar?
Después Van Aert y después Vingegaard. Me pareció fascinante que.
Después Carapaz y después. Pero así muy fácil.
Juan, ¿y si vos no dijiste usted... sin Pogacar?
Sin Pogacar, Wout Van Aert, lo mismo, Mario. Sin lugar a dudas.
Sí. Salvo Eddie, coincidimos todos. No sé si alguien utilizó el superchat para votar esta premiación, pero creo que es bastante pareja. Entonces, se lo vamos a dar a Van Aert. Sin Pogacar, Van Aert. El mejor latinoamericano, ¿alguien no coincide que fue Richard Carapaz?
No.
Todos con Richard.
Yo creo que, es decir, discutir, ¿no? Eso es esto. Como discutir que son las, ¿qué? 7 y 10 minutos.
¿Quién preparó eso, Mario?
Sí, Mario. Lo preparé yo, Eddie. ¿Por qué?
No, gran debate.
¿Sugerencia?
No, es un tremendo debate.
Eso no me lo esperaba.
Porque tengo que explicar por qué viene esta pregunta.
Por favor, por favor.
Porque ahora les quiero preguntar, perfecto, ya que sabemos todos que fue Carapaz el mejor latinoamericano, y que corrieron 6 colombianos. ¿Quién fue el mejor colombiano de este Tour de France? Los escucho. Emanuel Sábato, que levanta la mano, a ver.
Para mí, el hombre que nos hizo ilusionar, que hasta último momento, que tuvo su mal día justo en un día de montaña. Sus dos malos días fueron justo los dos días más duros de montaña y terminó décimo en la general, Rigoberto Urán, sin duda.
Urán, perfecto.
Para mí...
Para Juan Charry,
Urán también, sin lugar a dudas. En este
cuidado. Que va a votar Charry.
Cuidado, Juan, que no te roben, ¿eh?
Si no, sin molestar, no, independiente de eso. Pero no,
espero. No.
¿Qué va a votar Charry? No hay problema.
A
Charro, obvio.
No hay problema.
Muy bien. Eddie Jácome, ¿usted a quién vota como mejor colombiano de este Tour de France?
Pues nivelado por lo bajo, Urán, sí. La verdad.
Urán.
Sí.
Víctor Hugo Peña.
Sí, indiscutiblemente. Bueno. Es decir, a 2 días, a 3 días del final.
Uno propone cosas para que se debatan, claro. Pero evidentemente.
No, pero es que no, es decir, no puede
ser. No, pero ya
yo
viene,
soy el director
viene,
del tour, ¿no? Viene, yo soy el organizador del tour y después los ciclistas me hacen un plantón y van a 30 por hora y yo, ¿qué querés que haga? No puedo tampoco claro, hacer más claro, que planteo. Cuestiones diferentes. Tenía que haber
pero ahora cuando yo, vos digas el tuyo, Mario, empezamos la discusión.
Para mí el mejor. ¿Usted, profe?
Para mí, pues, es decir, apelando a la fórmula resultado, no hay duda que es Rigoberto Urán. Pero si a mí me piden destacar a alguien más pensando hacia el futuro, yo pondría Higuita.
Profe, ¿quién fue el mejor colombiano de este tour, según usted?
Higuita.
Higuita. Está, ¿eh? Ahí tenemos un gol. Yo voy a elegir a Nairo Quintana como el mejor colombiano de este Tour de France.
Ahí está.
Por cuestión de objetivos, fue el que más cerca estuvo de los objetivos que se había planteado. Él dijo que iba a venir a correr, a ganar.
¿Más cerca que Rigoberto?
No, más cerca que Rigo, no.
7 puntos hay de diferencia.
¿Cuánto esperaba Rigoberto?
7 puestos.
Terminar este Tour.
Bueno, la respuesta la dio el mismo Nairo y el mismo Rigo.
Ayer sí, se las pasé.
Ayer las dijo los objetivos no se cumplieron.
Ninguno.
Vamos, y señaló directamente a Nairo y lo hizo reír, ¿no?
Tampoco.
Dijo, usted no hizo ni chimba.
Ni chimba. Sí. Pero bueno, entonces, creo que fue el que más cerca estuvo Nairo. Casi,
pero cerca
casi
de qué, montaña, Mario.
Fue el
¿cerca
líder de qué? De ganar la montaña, profe, que era Mario. El objetivo.
Estuvo en su terreno, no le llegó, Mario, no Mario, le pudo Mario. Correr a,
quedó,
a Woods.
Mario. Quedó 45 puntos.
Ahí. Al toque, hay, un puerto.
¿Hay publicidad del Gran Fondo de Quintana en este programa?
No, hay nada. Acá somos libres. Acá, en el leñero, se puede decir lo que uno quiere.
No,
lo
pero
que
es que, mire, le cuento una cosa.
Bueno, ¿a un lado no?
No, porque...
Perdón.
A un puerto es de la mejor también ayer, quedó cerca del objetivo.
Perdón, Víctor, lo tengo que poner en antecedente a usted, a Eddie y a Juan Charri. Ayer, el señor que está a mi... ¿A mí qué? No, al otro lado, allí.
Acá, profe, acá estoy. Sí.
Acá.
A la derecha suya.
Profe. Al otro lado, profe, al otro. Eso,
el ahí. Señor dijo, la calificación individual de los colombianos es la siguiente. Nairo Quintana, 9 puntos. Y sale el hijo, inmediatamente, el hijo que es Rodrigo, no Emma, y dice, 9.5.
Pero no.
Qué generosos son ustedes.
No,
sábados.
No es generoso.
Entonces dije
no
yo,
generoso.
Para Nairo mí, Quintana... Nairo estuvo en 6 puntos, ahí, así, en 6 puntos. Como para
pero
pasar.
Pero tiene la vara muy alta, lo hablamos ayer, profe. O sea,
no, pero no es vara muy alta. Si él dice, estoy mal.
Pero entonces, ¿cuánto
no
le ponemos a Carapaz, Mario? ¿Le ponemos
entonces, 12
Carapaz a Carapaz?
12.
Okay. 12 o 14.
Es un 10. 9, 9, porque no cumplió su objetivo principal. 9.50,
¿cómo que no?
Si
estuvo en el podio.
No, él vino a ser campeón, profe, no me diga que...
Pero Mario, no puedes comparar las actuaciones de Quintana con
dígale
las de Carapaz.
Ave María, profe.
No, para mí el mejor latinoamericano fue Carapaz, sin dudas, sin dudas.
Pero ¿cómo le vas a poner 9 a Nairo, Mario Sábado?
Pero profe, hizo tan grande la clasificación de la montaña, es tan grande Nairo que por primera vez se disputa la clasificación de la montaña. No,
no
me digan que no.
Irán en,
¿cómo por primera vez?
El equipo israelí con Woods... Lo dirá Pauls, o lo dirá, bueno, no sé, ellos lo hicieron también muy bien.
O sea, vos estás diciendo, Mario, que la clasificación de la montaña se hizo peleada solo porque Nairo la buscó.
Claro, por supuesto.
No.
¿Hay algún superchat, Emma?
Yo estoy sin palabras.
Así es.
Vale risas.
Y eso
que usted lleva en ese momento 25 minutos en el programa.
Mira Luz Valencia.
Nosotros estuvimos 21 días oyendo esto.
Mire a Luz Valencia, profe. Ahí tiene un superchat. ¿Hay algún otro, Emma, sobre este tema?
¿Pero era en serio lo que estabas diciendo?
Ah, bueno, el mejor colombiano frente a los objetivos fue Higuita. Está bien, está bien. No, yo sí lo digo en serio, Charro. Yo sí, en serio.
Ah, ok. No, yo pensé que estabas molestando en serio, pero no. Yo, a ver, Nairo lo dijo todos los días, Mario. Esto está muy complicado. Esto no es.
¿Un qué? Mal tour, dijo Nairo.
Sí, Nairo dijo. Nairo lo dijo.
El mismo, Mario. Un tipo. Que ¿cuántos podios tiene Nairo en el tour? ¿Vos tenés ahí?
3.
Pero lo operaron de las 2 rodillas hace un mes.
Sí, pero sí.
En noviembre del 2020.
Diciembre,
ayer, profe, ayer a la tarde.
Ayer por la tarde. Bueno, está bien.
No, o sea, bueno, no.
Está bien. Bueno, a ver. Gana Urán. Listo, se lo damos al Toro. Para mí, una actuación maravillosa también la del Toro. Ayer le puse 9 puntos también al Toro. Para mí, tuve 9 puntos. ¿Quién fue el peor colombiano del Tour de France, ¿no vale Superman López o sí vale?
Porque sí, no vale, que no vale, sí vale, claro que sí, sí que vale. Claro que vale, porque vale. Se retiró faltando dos etapas, claro que vale.
Bueno, a ver, no quiero que hagan la fácil, ¿no? Porque ahora vamos a decir Superman López porque
para
no terminó.
Para Miguel Ángel, ¿eh? Pero no sí, por... Pero
a ver,
no
¿por qué,
no
Charro?
Terminar,
¿por qué? Contame, ¿por qué?
Porque más allá de... De la pérdida de tiempo en los primeros, ¿qué fue? ¿Tres días? En los primeros tres días. Sí. Me parece que él no se encontró como quería. Me parece que estuvo muy, muy lejos de la actitud de Miguel Ángel López. Más allá de esa pérdida de tiempo, me parece que ahí lo aniquiló mentalmente a Miguel. Y después dijo, ¿no? Yo conocí por fin la derrota acá. Por fin conocí el dolor que es no andar, el dolor de que te suelten, el dolor... Miguel Ángel tuvo un tour para el olvido para él, que seguramente, sí, las palabras de todos que van a aprender y todo, pero Miguel Ángel tuvo un tour muy jodido para él, y yo creo que él es el que más se va dolido a casa. Estoy pero completamente seguro de eso. Y lo dijo aparte, ¿no?
No me estoy inventando nada. ¿Alguien votaba diferente?
No, estaba mirando.
¿Cómo, Víctor? Te perdimos.
Para decir 28.
Víctor, que te perdí.
Ahí está. Hola, aquí estoy. ¿Escuchan bien? Sí.
Sí, perfecto.
Que yo que estaba mirando la clasificación general para analizar el peor, como mucha gente cree que el peor es como esté en la clasificación general, pero el peor, imagínese, el peor de nosotros hizo 28 en la general. O sea, que sí. no clasifica para peor. De pronto, sin...
Estamos hablando de los colombianos, Víctor.
Sí, claro. Pues... Sí, pero hacer 28 en el Tour, ¿no?
Eso no se está discutiendo, Víctor. Estamos diciendo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
Ojo, Víctor Hugo, a lo que vas a decir, porque es el peor Tour de Nairo en la historia.
No, sí, claro. Ustedes están diciendo que ¿cuál fue el peor colombiano? Yo empiezo a mirar la clasificación general. ¿Y
a quién votas, Víctor? Voy a anotar.
No, pues Miguel Ángel, porque se tuvo que ir. Se tuvo que ir por
no,
la puerta.
No, pero
atrás.
Es que esa no es la razón.
Bueno, entonces, ¿cuál es la lógico, razón? Ahora, Charro ahora ha estado, no sé, dos veces viendo una carrera de ciclismo a la orilla de la carretera y ya, entonces, ya como es lo que él dice.
No, Víctor, es que sabes que ese no es el punto, porque eso es desmeritar cualquier cosa que yo esté haciendo acá. Lo que pasa es que ese bullying no sirve, porque pues no, yo no cubro ciclismo hace ni dos carreteras ni nada, sino que no, eso de salir a decir que entonces porque quedamos 28 no se puede opinar, eso no es así.
Yo no dije nada de eso, simplemente estaba empezando a hacer mi análisis. Estaba empezando a decir.
Víctor Hugo, de vuelta, pregunto.
Que yo empiezo a mirar la clasificación general y el peor de los colombianos está 28, ¿sí? Pero para mí eso no es peor. Eso no es peor. Vaya, haga 28 en el Tour.
¿Y el de menor rendimiento, Víctor, para cambiar el nombre?
Bueno, el de menor rendimiento tal vez podría haber sido de los que terminaron, Nairo.
Sí. Nairo.
Sí.
Okay. Yo voy por descarte.
A ver, Emanuel.
Vamos a pensar uno por uno, ¿no? Chávez, siento que tuvo una resurrección. Lo vi estar en el grupo de favoritos. Lo hablaba ayer completamente solo.
2 horas para justificar que va a votar a Nairo. Bien. ¿Vas a votar a Nairo? Decilo.
Sergio Henao.
No vale López.
Siento que está mejor. Justo hay un superchat. Después Rigo nos hizo ilusionar a todos, fue segundo y para mí fue el mejor de los colombianos, ¿no? Sí. Superman López, para mí en realidad es Superman López el peor. Y no solo por esto de haberse retirado, sino por no haber asumido el rol cuando ya habías perdido tiempo y no poder asumir el rol de gregario de Rick Mas.
Le ayudó 200 metros en una etapa, que fue
eso, máximo.
Cerrar un hueco una
no
vez.
Estuvo nunca, y después, profe. Y es...
No, dos veces estuvo. 200 metros en una etapa,
pero,
y después
pero,
más
profe,
o menos kilómetro y medio ahí en una media loma y no más.
Creo que todos coincidimos en que Superman es de los mejores escaladores del mundo, sin dudas.
Sin dudas.
Si uno de los mejores escaladores del mundo no puede ayudar a un líder, siendo gregario, cuando ya perdió tiempo, en una montaña, estamos complicados. Y encima se retira 2. Está bien que eso puede ser parte del equipo que le diga, bueno, vamos al objetivo de la Vuelta a España, lo que sea.
Ah, pero no te puede dar a 2 días, no.
Y después vuelvo a lo mismo. Lo de Nairo, para mí, Mario, fue en cierto modo decepcionante. Después miramos el contexto y te pones a analizar y decís, bueno, el pibe viene de dos operaciones, está bien. Pero Rigoberto viene de casi morir hace 2 años.
Para que te haga una confesión o algo, a ver si puedes ir a la iglesia. Vos no podés pecar así, Emanuel, en la familia
pero, nuestra. Pero Mario, no estamos hablando de la historia acá, estamos hablando de este Tour de France.
¿Se dan cuenta? Entonces, aquí antes del Tour, Eddie y Charrito, se dijo que él se jugaba la cabeza de que pronto era un top 5 en el Tour. Él.
No fui yo solo, porque acá todos se subieron. Del día 2, del día 3, dijeron, epa, mira Nairo.
Igual sabes.
Ya, no, sí, me toca. ¿Ya?
Sí, te toca, gracias. Pero puedes intervenir, ¿eh? Acá es más intervención. No,
es que en un momento dijeron que el que más ha cubierto, que no sé qué, y a mí en fama me gana, entonces yo dije, no, mejor me espero aquí desde atrás, porque hay gente muy grande en este programa.
Sí, obvio, he corrido toda la vida.
Exacto, entonces no.
Sí, ahí puedo opinar. Ojo.
Entonces ya en mi turno, a mí lo de Miguel Ángel López me da miedo, porque para mí, no solo de los colombianos, sino de todo el Tour, sería la decepción. Pero me da miedo porque mi colega Félix Sierra me dice estaba lesionado, pero el equipo no informó nada de forma clara. Nunca entendí qué estaban haciendo con Miguel Ángel López en el Tour. ¿Por qué un corredor lesionado sigue haciendo tan mala presentación? ¿Qué se busca con eso? Entonces, para mí podía ser la decepción del Tour, porque yo lo veía peleando el podio y hace este Tour. Y porque para mí los primeros días los corre fatal. Yo repasaba la transmisión, los días de las etapas llanas de media montaña, los días de las caídas, corriendo solo en el pelotón, atrás donde se corta la gente, donde se cae la gente, y sus gregarios adelante con Enric Mas. Entonces, para mí podría ser
con Valverde.
Sí, podría ser la decepción del Tour, pero me da miedo que de verdad estuviera muy lesionado, pero bueno, eso no es culpa mía, es culpa del equipo que se comunica muy mal y hacen las cosas muy mal, comunican mil cosas irrelevantes y no son capaces de decir si es un ciclista lesionado. Si no fuera López, Quintana, aunque me gustó su actitud, está demasiado lejos para lo que es Quintana, el sueldo, lo que busca la Arkea con este corredor, de verdad que no tenía piernas ni siquiera para disputar de forma realista la clasificación de la montaña, que en todo caso,
bueno, Woods, pero no hubo Pulse. Puertos, Eddie. No hubo puertos de montaña. Los únicos dos puertos fuera de categoría estaban a final de etapa los días que había que
era
definir
el Tour. Era más fácil todavía, Mario. Era más fácil todavía.
Sí, claro. Era fácil todavía meterse en una fuga del Tour de France, profe. Por bueno, favor.
Pero Eddie, te digo, cuando pero si dices que no hay montaña. Mario vio el ataque en Tourmalet con Miguel Ángel López. ¿Usted vio eso? Sí, el nivel que tenía Nairo Quintana en el fuera de categoría tradicional de este Tour.
Duró 300 metros del ataque. 300 metros.
No pudo con Latour, con Goudou, corredores de tercera, segunda línea del Tour para ir por ese premio de montaña. No, o sea, está demasiado lejos.
El líder, cuatro días.
Miren, y ojalá vuelva a ser el Nairo que...
A mí, si tiene piernas, no para pues el mejor Nairo, pero si tiene buenas piernas, me gustaría que hiciera esto mismo, pero con buenas piernas. Eso sí, la actitud me gustó mucho, verlo por premios de montaña, por etapas, por fugas y demás, pero es demasiado lejos del nivel que uno esperaría.
Eddie, te añado rápidamente, el Movistar no nos dijo...
Perdón, Charro, 2000 personas.
Wow. No, no, que el Movistar no nos dijo absolutamente nada hasta la etapa 17, wow. O sea, no dijo absolutamente nada. Le preguntamos a Jaco, que es el jefe de prensa, el que maneja todo. Jaco. Nada.
¿Cómo es Jaco? Nada. Jacobo y el apellido. ¿Quién es Jaco?
Sí. Jacobo Hidalgo, el señor que Jacobo les maneja Hidalgo, ahorita el jefe la
porque vos te referís prensa a los ciclistas como hermano,
don Jacobo Hidalgo, sí, perdón.
¿Y cómo se llama? Y nada, no nos dijeron absolutamente nada durante nada, no decían nada de Miguel Ángel y uno les preguntaba, sí, no viene, hoy no viene a hablar, hoy no viene a hablar. O bueno, va a hablar un minutico a la salida, pero algo del parte médico, absolutamente nada.
Tengo que avanzar, compañeros. Profe, usted no votó el de peor rendimiento.
Pero, por favor, ¿qué quiere que argumente más?
López, ok, está bien, sí. Avancemos entonces. Ganó López. La historia del Tour de France. ¿Cuál fue la historia del Tour de France? Arranco yo. Para mí la historia del Tour de France es Mathieu Van Der Poel y esa camiseta amarilla dedicada a su abuelo Pupú. Yo me quedo con esa, pero bueno.
Está bien. Yo voto por la mujer de la foto de los abuelos que provocó el mayor incidente histórico de los últimos 20 años.
Más que los balines a Freire, profe.
¿Ah?
Más que los balines.
¿Vos, Charro, coincidís con el profe?
Iba a decir otra también, Mario. No, la historia de Vingegaard, pues Vingegaard, que su historia es muy bonita.
Porque yo te vi a vos correr al lado de la ruta, alentando a los ciclistas.
No, en el Giro.
Yo
sí,
te vi, quedarte adentro de una valla y que casi generás una de las mayores catástrofes de la historia. Así que si vos calificás o descalificás a la chica esa,
pero perdón,
pagás con todo, ¿no?
Exacto, yo vi, ¿no? Fue yo vi yo en el a otra corrí. Persona, sí. A otra persona, Charro, perdón, en una subida, dime. Dejar el auto encendido en punto muerto, con el ambión, abrir la puerta, bajarse corriendo a buscar una caramañola. Volver a subirse con el envión, o sea, y atrás venían los ciclistas de un segundo
fue
pelotón.
Mario?
No fue así.
Fue Mario, fue Mario.
Yo lo único
eso
que
es
pido
obvio.
Es que
fue en San Luis,
todos los que insultan y critican a la chica esta que generó un accidente involuntariamente, quiero que también hagan lo mismo con todos los que suben video, los
la
que
señora,
se graban,
no, perdón, la señora que casi tira a Colbrelli también.
Que hagan todo
que
lo mismo.
Tira Colbrelli también.
O vitoreamos a los que van corriendo al lado de Nairo y le gritan te amo Nairo.
Yo,
o vitoreamos a todos o matamos a todos.
A mí me parece una payasada. Bueno. Yo se lo bueno. Dije a usted y usted enojó. Sí, para sí. Mí es una payasada.
Sí, claro, profe, porque eso es el ciclismo para mí. No, pero bueno.
Que el profe es una payasada, que yo no estuve en la transmisión.
El tipo que se va detrás de Nairo, ay papito, te adoro, papi. No jodas, ya
el,
eso está muy viejo.
El muchacho colombiano gritando.
No, eso no, Mario. Yo creo que esto hay que ponerle seriedad. La hinchada es la hinchada, yo estoy de acuerdo. Pero un tipo por 2 minutos de fama, o 2 segundos, o 30 segundos, decir tanta tontería en 30 segundos para aparecer, no.
No, pero, es una ¿pero ¿por qué es tontería decirle a Nairo que lo ama? No entiendo.
Mario, por favor.
Entiendo,
Mario,
profe,
¿qué quieres decir con eso, Emma?
Pero si yo critico a la muchacha, tengo que criticar al tipo. El tipo pudo causar
bueno, pero eso, estoy de acuerdo
terrible,
con usted.
Terrible.
No como otros que la chica es una asesina y el muchacho es un genio.
No, tampoco. Yo tengo la historia.
A ver,
yo también.
La estaba googleando.
Mark Cavendish, ¿no? Vuelve una fantasía. Empata el récord de Eddie Merckx.
Ah, pensé que volvía a la arrogancia.
Momento, Víctor.
Empata
el récord de...
No, la de Mar.
Empata el récord y nos vuelve a demostrar quién es Mark Cavendish. Con la gente del equipo que lo resucita en público, humillando un mecánico. Nos vuelve a demostrar que no representa los valores mejores del ciclismo y llega el señor Wout van Aert y le dice, aquí no hay récord en los Campos Elíseos. Yo me encargo de que usted no se lleve el récord porque no queremos, yo no quería, y es, me imagino que mucha gente, que un tipo que trata así,
yo le conocí cuatro disculpas, no. Yo, con lágrimas.
Dijo en la disculpa que ellos saben cómo es él, antes de pedir disculpas. Imagínense esas disculpas que pidió.
Sí, esas disculpas son las mismas de Mario Cipollini cuando le pegó a mi amigo en el equipo que corrimos, a Francisco Cerezo, le rompió una ceja, ¿no? Y cogieron 7 puntos a hacer eso. Antes de salir la etapa a la Vuelta a España, la policía cogió a Mario, no pudo partir porque fue una pelea antes de la carrera, entonces eso es fuera de la carrera, y la Guardia Civil lo cogió a la patrulla, o sea, la carrera se fue y el hombre se quedó, y luego la declaración de, no, es que yo soy así, yo soy el rey león, cuando al león lo molestan, el león muerde, imagínense.
Yo pegué un grito. Le hice barra a ese tipo, yo no le hago barra a nadie, yo vivo el ciclismo de una forma diferente.
Fuimos iguales, Eddie,
le hice
igual.
Barra, le grité y cuando le ganó dije, me llamaron de portería.
Yo aplaudí la transmisión.
Decilo, coma mierda, Cavendish, algo así, dije.
No. Eso es la justicia divina, es un justiciero, el dios del ciclismo.
Está prendido.
Está prendido, Eddie. Mucho cuidado, está no le hagas preguntas ahí. Está prendido.
Venga, salió la evidencia ahí, Eddie, cuidado.
Salió la evidencia.
No.
Aquí solo Naux, aquí solo tomamos Naux.
No, porque uno puede ser pasional igual, viejo. No necesita ningún aditamento extra para ser pasional.
Mi historia, Mario.
El fastidio que me dio ese video, solo quería decir, el fastidio.
Bueno,
que
mi historia.
A ver, Víctor.
La historia mía es la de Wout van Aert, que había subido el Mont Ventoux cuando tenía 14 años con su papá en bicicleta. Y volvió a subir el día que ganó. Entonces,
Eso para mí me demuestra...
Qué emoción, pues, boludo. Me hiciste un nudo en la garganta.
No, como no. ¿Sabes qué, Mario? Es lo que es el ciclismo en Italia y en Bélgica. O sea, que nosotros todavía tenemos que conocer mucho de historia del ciclismo. Es decir, él, imagínese, fue con el papá a conocer un monumento un monumento del ciclismo. Yo quisiera saber cuántos aficionados del ciclismo saben que el Alto de San Miguel es el templo del ciclismo en Colombia.
Lucho Herrera.
No, ni idea.
Víctor.
Lo perdimos.
Emma. Bueno, la mía es parecida a la de Víctor, la de Van Aert, pero no solo el Mont Ventoux, sino sumarle esa victoria en montaña, esa victoria en una crono, esa victoria al sprint final que como Eddie la festejé, no solo porque casi lo hice temblar al profe, sino que la festejé mucho y me parece fascinante tener este tipo de corredores, ¿no? Que
Van Aert, entonces.
Que te ganan en todos los terrenos. Y uno a puerta de insultos me dijo que Pogacar es mucho más completo que Van Aert. Yo le dije, puede ser, pero que ganen los adoquines. Y ahí sí, porque Van Aert te gana.
¿Qué tipo de insultos? Porque hay insultos.
No, me dijo hermano de Mario, por ejemplo.
Ah,
no
está bien, gusta. Es un buen insulto.
No, pero
lo que voy es la historia del Tour.
Emma, sí, ya dije. Emma, pero para corregirte ahí, ni siquiera porque eso es lo que yo leí. No, es que leí una cosa.
Juan Rae Charries ahora.
Hola. Que Wout van Aert no subió a los 14 años y después se reencuentra con el Mont Ventoux en el Tour. Él hizo un reconocimiento doble de la etapa, ¿no? O sea, eso para que quede.
No está Víctor Hugo.
Y ya corrió varias etapas.
Varias veces
que
por el Mont Ventoux.
Pero lo que voy es...
Para. A ver, Víctor. ¿Víctor, estás?
Ya.
Bueno, te cuento, te pongo en autos. Víctor, Juan Charry acaba de decir que no subió Van Aert a los 14 años y después subió para ganar el Tour. Que no, y ya lo fue, lo reconoció varias veces.
No, es que quería decir para...
Que ninguneó la historia, Víctor, por eso.
No, para complementar la historia de May de Víctor era eso, que no fue a los 14 y se reencontró con el Mont Ventoux después de muchísimos años y fue la historia, sino que hizo mucho reconocimiento a esa etapa justamente y lo mostró en Strava varias veces la etapa.
Ya, no sabía. Estoy sabiendo.
Mario. No, igual está buenísimo.
Chechu Rubiera se anima tanto.
Igual Charry y yo no sabíamos lo de San Miguel.
Oiga, le cuento.
Aprendemos. Exacto.
Oiga, le cuento otra historia a Charro, a Eddie, de lo que pasó. Ese día había una fuga. El único que votó a Van Aert fui yo. Y se rieron. ¡Oh! ¡Van Aert! Van Aert para subir dos veces el Mont Ventoux. Así, oiga, así textual. ¡Oh! No. Pero este tipo, ¿cómo está el líder de esto? Y yo le dije, déjeme ahí, yo voto por Van Aert. Charro, ganó Van Aert. Ganó Van Aert. Y claro, ahí mismo, vea. ¿Yo para qué juego esto? Yo no debería hacer esto. ¿Para qué? Pero si yo sabía, Víctor Hugo, yo sabía que era Van Aert. Víctor Hugo, pero ¿qué me ocurre a mí, Víctor Hugo?
¡Ahí viene Valerini! Por eso salió al aire.
Ni siquiera tenía confianza en él en la etapa donde yo dije, gana Van Aert.
Charro.
Yo no sé por qué, pero gana Van Aert. Y ganó Van Aert. Y entonces ya.
¿Cuál fue la historia de tu tour, Charro, o la historia del tour? No te pongas a vos, no digas que sos vos, la historia, por favor.
No.
La historia del...
no, a mí me pasó algo, si quieren se los cuento rápidamente.
A ver.
Chiquitito, ¿eh?
Sí.
Creo que fue 14, no, etapa previa a Luz Ardiden. Y ahí sí sale que gracias a Víctor aprendí a decir Luz Ardiden. Ojo con eso, ¿no? No es Luz Ardiden. Sí,
que no es Luz Ardiden.
Exacto, Luz Ardiden.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te abrazó Pogacar y ganó gracias a vos? ¿Qué pasó? A ver.
Algo parecido. llega. Mario. Llego, me levanto a tomar un cafecito a la mañana y pum, en la mesa, ¿no? Me quedé en un Airbnb. Un chalet se llaman acá, ¿no?
Bueno, dale.
Y nada, había una chica ahí con un señor. Un señor, sí. Resulta que era la novia de...
¿Encaraste a la mujer de Pogacar?
No, no, no. Qué tal, madre. No, y sí, pues era la novia de Pogacar y nos empezó a contar toda la historia, todo.
Me diga que le echó los perros, no, Charly, usted, hermano.
No, no, no,
hermano,
no,
Charly.
No,
Charly, no respete, hermano.
El señor era el papá, ¿no? El suegro.
El señor era el papá, estaban ahí, nos contaron la historia, que no sé qué, y nos fuimos a recorrer un ratico en bicicleta antes de que ellos subieran la subida de Ardiden, que la hizo ella.
Por culpa suya, Pogacar nos va a odiar.
Sí, Tadei, no, sí, Tadei.
O sea, podemos decir que un colombiano le ganó a Pogacar, ¿no?
Es culpa de Charly.
No. Sí, no. Y con razón Pogacar abrazó a Vingegaard, lo abrazó en el podio y a Carapaz llegó y le pegó un puñito nomás.
Sí.
Porque ya dijo, no, no, esta gente latinoamericana es de
¿Es cierto, Charro, que le preguntaste qué le vio a Pogacar que no te vio a vos? Aparte de la billetera, ¿no? Obviamente.
No, pero
bueno, ¿cuál es tu historia del Tour, Charro? Porque no puedo poner Charro.
La de Vingegaard.
Ya la dijo al principio.
O sea, pero Mario, por favor, tres veces me dijiste.
Seguimos, seguimos. ¿Cuál fue el peor equipo del Tour de France?
El Ineos.
Si quiere, leo las calificaciones rápidas del equipo.
La última, ¿quién es?
Es muy importante. Mire, Emiratos, 10 de 10, objetivo cumplido. Jumbo, 8 de 10, dice, no solamente se ganaron varias etapas.
Si me va a leer los 23 equipos,
números. Ineos, 4 de 10. Israel, 3 de 10. Trek, 6 de 10. Alpecin, 7 de 10. Education First, 3 de 10. AG2R, 8 de 10. Bikechange, 3 de 10. Astana, 2 de 10. Quebec, 1 de 10. Total Energy, 3 de 10. Intermarché, 2 de 10. Duquesne, 9 de 10. Es el mejor equipo. Movistar, 4 de 10. Bora, 7 de 10. Grupama, 3 de 10. Cofidis, 5 de 10. Arkea, 3 de 10. DSM, 2 de 10.
No estoy de acuerdo.
Loto, 2 de 10. Bahrein, 7 de 10. Para mí el mejor equipo fue el Duquesne, lejos.
Y el peor, profe, el peor equipo.
El peor.
Porque el mejor equipo fue el Bahrein, sin duda.
Yo creo que el peor equipo, Mario, sin duda, para mí, por lo que las proyecciones que había, Movistar.
Uy, ¿qué proyecciones? ¿Cuáles eran las proyecciones?
De ganar Movistar la clasificación por equipos y dos etapas.
No. Fuerte, profe, que usted diga eso. Muy fuerte, es la noticia del Tour. Yo bueno. voy a dar mi opinión. Para mí el peor equipo de este Tour fue el Ineos. Lamentablemente, el Ineos llegaron con un objetivo, no pudieron hacer nada para ayudar a Carapaz, nada para ayudar a Carapaz a luchar más arriba.
Con unos atenuantes, ¿no? Cuatro corredores accidentados.
¿Quién?
Uno retirado.
Bueno. ¿Quién? Me perdí esa parte. Me dijo Jacome.
Sí, claro, el Ineos. No, el gran triunfo del Ineos, descolgar a Urán. No, fue básicamente lo grande que hicieron.
Y a Conor, O'Connor.
Sí.
Y a O'Connor, porque si no sueltan a O'Connor, O'Connor queda segundo. Y Carapaz queda fuera del podio.
Yo Víctor, ¿cuál fue el peor equipo? Lo separo y respeto mucho eso para el ciclismo ecuatoriano y para él mismo, porque claro, hacer un podio tan pronto en el Tour es muy importante, pero lo del equipo es, o sea, es que Richie Porte no descolgaba a nadie. Y nosotros creíamos que podía hasta disputar el podio, podía ser una alternativa.
Y corrió Tao, Corrió Tao el Tour, me confirmaron hace un ratito que estuvo en el Tour.
Gegenhardt se encargó de darle el prestigio que todos creíamos que tenía ese Giro Italia en este Tour. Todos lo sospechábamos y lo enterró con este Tour.
Charry.
El Ineos, Mario.
¿También?
Sí, sí.
Wow. ¿Emmanuel Sábato o Víctor Hugo?
Yo tengo dos. Víctor, dale.
El Ineos fue para mí mejor que el Loto y que el Arkea. Entonces ahí estoy como en la duda. Creo que el Arkea. Que el Arkea tenía un objetivo importante y aunque el otro también.
¿Cuál era, Víctor?
No, pues, una etapa y la montaña.
No, pero yo creo que estuvieron cerca.
Y por lo menos
tres veces Buani fue tercero, dos veces segundo y una vez cuarto. Ojo, el tipo la luchó. No le encontró.
Yo que a Nairo no, profe. Nairo no.
Nairo no. No, pero Mario, por favor, Mario. No volvamos a lo mismo.
Pero el Arkea subió tres veces al podio gracias
Mario,
a Nairo Quintana.
El día que él tenía que subir y hacer la demostración
no puede hacer
de lo que
todo.
Es capaz.
No, mire, en el ciclismo se dice una cosa. Nairo tiró más de clase que de condición. O sea, él no tenía la condición, o sea, él mismo lo dijo, no tenía condición.
Bueno, ahí está.
Pero utilizó pues, la clase que tiene, la experiencia. Se subió al podio sin tener la condición.
Y esto, Víctor.
Pero realmente no estaba en la línea. Lo que dice Eddie al principio, Víctor, de la transmisión, hablando del programa del ataque en el Tourmalet.
Mira, Manuel,
ese ataque en el Tourmalet.
Lee lo que dice eso ahí.
Usted se me vuelve loco con las cosas que dice. No lo leo. ¿Qué dice? No, profe, a ver. ¿Qué dice?
No sé, está en misa. No sé.
We have many eggs.
Tenemos muchos huevos.
Tenemos muchos huevos.
¿Quién dijo eso?
Fuerte, ¿eh? ¿Quién dijo eso, profe?
Vingegaard. Nairo. Para mí, Nairo. Eso le puso él. Ganas y temperamento y huevos.
Sí.
Pero
sí,
para mí es otro.
Mientras tanto, le quiero decir a Alberto que es un genio. Ya va 10 suscripciones regaladas en el canal de Twitch. Explota Twitch hoy. Emma, rápido, el equipo.
Dos equipos, el peor equipo. Que son dos para mí. Son el Loto y el Grupama. Dos equipos que venían con un claro objetivo que no cumplieron ninguno de sus dos grandes corredores, ¿no? Que son Demar y Caleb Ewan. Ninguno de los dos logró ningún objetivo.
Igual. Rompió y todo. Bueno,
está bien, pero son... No deja de ser un mal tour. También en el Niño se cayeron cuatro, como te dice el profe, y vos lo calificas.
¿A quién elegís, Loto o Grupama?
Grupama.
Bien. ¿Quién fue la decepción de este Tour de France?
Para mí, se la digo ya, y no tengo duda. A ver. Así se haya accidentado y todo. Geraint Thomas, para mí fue la gran decepción.
Thomas.
¿Cómo va a ser peor el Tour de Thomas que el de López? No entiendo.
No, pues es por lo siguiente. No, pero es por todas las, profe, oigan, ¿no? Todos los indicios de porcentajes de las casas de apuestas el día 25 de junio indicaban que Geraint Thomas era primero, segundo, perdón, o tercero. Es en verdad. Todas las casas de apuestas. ¿Y de qué terminó? 40, 50, sí,
180.
No sé.
Pero ayudó, pero apareció.
Pero
se veía.
Eddie, por favor. El día que apretó Castroviejo, el tipo le tocaba el relevo y se fue para un lado. Hombre, bueno, por favor.
Le dijo, ya, véreme, ya
¿y
vengo,
quién fue la decepción para vos?
Creo que lo robaron a Charlie.
Y yo sigo con el lío de López, que me da miedo por la información, pero suponiendo que la lesión no lo fue todo y que no es una lesión grave y demás, un corredor que aspiraba a disputar podio, a hacer ese tour, para mí es suficiente. López. Lo de Thomas se parece mucho, pero yo a Thomas lo veo al menos aportando algo. Es que López, cero.
Víctor Hugo Peña, ¿quién fue la desilusión del Tour de France?
Sí, yo creo que Miguel Ángel. Más que nada, no una desilusión para mí, yo creo que para él primero. Porque él tenía mucha ilusión, pero no le salieron las cosas.
Después de un gran Tour el 2020, donde ganó etapa, fue sexto, con un decepcionante contrarreloj y lo que quiera, pero fue muy buen Tour.
Bueno, hay que sumar que también pues, esas cosas en el Tour incomodan, ¿no? Eso no fue al principio, pero él tuvo un inconveniente con una mascota de él, ¿no? Que un vecino sacó le pegó una patada a una mascotica de él, no sé si fue en España o en Colombia, le sacó un ojo. Y bien, usted tenía un problema legal ahí que eso. Miguel Ángel. Sí. Entonces,
no, y el COVID, cosas que, Messi medio el COVID.
Sí.
Y, pero ¿cómo llegó
y
él?
Manuel Sábato, ¿llegó bien? ¿Quién fue para usted la decepción?
Estoy muy, muy peleado, la verdad.
Pero uno tenés que elegir, Emma. Uno. Y rápido, porque se nos va el tiempo.
Bueno, Geraint Thomas. Estoy igual.
Thomas. Yo voy a elegir a Enric Mas. Realmente esperaba mucho, mucho más de Mas y no me lo ha dado. Bueno, creía que podía pelear un poquito más arriba y nada, no aparecía. Bueno, acá mientras lo esperamos a ver si vuelve Charry o si le pasó algo. Este es un voto muy especial. No correría como empiezo yo, Wilco Kelderman, por ejemplo. Los escucho, compañeros.
Entonces, Wilco Kelderman hace lo que hace Rigo y Rigo lo hace muy bien. Y Kelderman
Rigo
lo hace
atacó
muy mal
un par de veces, profe.
Pero ¿cuál?
Y Rigo,
50 no, profe, metros.
No, pero
50 metros.
Si usted me va a volver al 2017. Cuando Rigo aguantaba, sí, una cosa es aguantar para hacer podio, otra cosa es aguantar para aguantar.
¿Para qué?
Para aguantar. Bueno, yo, bueno, pero yo no me gustaría correr como Kelderman. Yo.
Bueno, listo.
Sí, dígame, okay, el que, bien, está bien, ¿usted está quién bien elegiría?
No, está bien, Mario. No, que voten los invitados, por favor.
A ver, Manuel o Eddie o Víctor.
Bueno, voy yo. Yo estoy entre. A ver, gracias. Para sí mí. O sea, no correría ni como Urán ni como Kelderman, pero me parece ligeramente peor el estilo de Urán porque Urán ya tiene podio. Entonces, que siguiera corriendo así hace la diferencia con un Kelderman que no lo tenía, y a mí el estilo de Urán, pues yo respeto mucho lo que significa para él, para el equipo, para la historia del ciclismo colombiano, pero el estilo yo no correría como él.
Pero has llegado a un podio corriendo así.
Sí, sí,
no. Sí, sí, no, es que el puesto está muy bien, incluyendo el podio. Yo hablo de cómo
no
correr.
Lo sueltan, no lo sueltan. Correr. No lo sueltan.
Mario, son estilos de arriba.
Hago la aclaración. Me encanta el Urán de carreras de un día y tengo muchas ganas de verlo el otro viernes porque me encanta un corredor diferente completamente, pero en vueltas por etapas es que no.
Profe, usted.
¿Cómo no correría la pregunta?
Sí. ¿No correrías como correría? ¿Qué corredor? ¿Como el estilo de qué corredor?
Bueno, yo voy a hacer. Yo no correría, por ejemplo, como. Yo no correría como Carapaz. De Tiñe, donde gana O'Connor. Sí, ahí. No correría a ver, solamente Carapaz como ese día.
¿Por qué, Víctor?
Porque, es decir, se tiró una bala de kilómetro 200. ¿Sí? Exacto. O sea, es decir, se fue a rueda guardando para hacer un gran ataque. ¿Sí?
Sí.
Y eso, que se haya ido a rueda, no, para mí no es lo malo, sino que cuando hizo el ataque fue kilómetro 200 con ellos a rueda y luego lo pasaron de largo. Entonces yo creo que con esa potencia que él tenía hubiese hecho un ataque de 200, 300 metros. No hace diferencia de pronto, pero gana la etapa. Es lo que yo creo.
Perfecto. Estamos de acuerdo.
Profe, usted.
Mire, yo voy a ser aquí un poco duro, pero tengo que decirlo porque lo siento. Y cuando yo siento una cosa tengo que decirla. Yo creo que un sacrificio como el que sometieron a Chris Froome no se justifica. Para mí, él, yo sé que estaba contento, feliz de volver, pero eso es un sacrificio. Es un sacrificio de un tipo que tiene gloria en las espaldas, que la sigue arrastrando lastimosamente por un compromiso comercial o porque él se propuso. Cuando todos
se comprometió,
sabíamos,
profe, se comprometió.
Pues porque todos sabíamos que él no estaba y que no va a estar ni para los Juegos Olímpicos ni para la Vuelta a España, y yo no sé qué pueda pasar el próximo año si es que sigue. Entonces yo creo que un 4 veces campeón del Tour, de la Vuelta, del Giro Italia, de la Vuelta a España, de tantos y tantos eventos, no puede de ninguna manera entrar a competir en esa inferioridad de condiciones, porque él siente que es un hombre que le debe todo al ciclismo y que quería entregárselo en Francia. Eso yo no lo haría.
Bueno, lo dijo el profesor.
Yo estoy de acuerdo, la verdad, a mí me pareció terrible y yo quiero creer que de verdad era él el que quería hacer las cosas y no que es un tema contractual, por dinero, por cosas legales, porque me pareció, no sé si de verdad, como él lo dice, lo disfrutó y todo esto, porque es que hay niveles de niveles. Una cosa es ir de gregario, y otra cosa es quedar el 133, ir de grupeta todos los días. Y eso me pareció exagerado para un corredor de ese nivel, la verdad. Pues exagerado de detrimento de su imagen, ¿no?
Claro. No, la gloria, Eddie.
Claro, para.
Uno la gloria la tiene que.
Sí, defender. Yo creo que mucha gente lo debe eso.
Criterio.
Hay que ver exacto, hay que ver es cómo, qué siente él, qué piensa él.
Uh-huh. Sí, sí.
No, pero.
Sí, porque si estaba feliz, pues muy bien.
Víctor, 5 millones en el banco. Claro. Tú tienes que decir que estoy contento, que estoy luchando y que estoy sufriendo.
Yo me temo eso.
Yo no correría, Mario.
¿Cómo?
Varios nombres que han atacado y se sabía que no tenían fuerza y atacaron igual solo por demostrar.
No le pasó nada a Charri, ahí está. Sí.
Se quedó sin batería.
No, menos mal, bien.
Como corredores que sabían que no tenían fuerza o se sentían sin fuerza y atacaron igual en momentos duros y terminaron a... Pero queda como... pero mira cómo ataca tal corredor. Terminó a 45 minutos, pero mira cómo ataca tal corredor. Siempre.
¿Nombre?
Por ejemplo, alguna etapa de Nairo, alguna etapa de otros corredores.
La tiene contra Nairo. No, no, vos, no estoy contra Nairo. Vos el fin de semana no venís a comer asado. No, no basta, me cansaste ya. Es contra Nairo lo tuyo.
No le gustan los valientes a Manuel. A Manuel no le gustan los valientes.
No hablo de los valientes, Eddie. Es parecido a lo que dijo Víctor. Si Carapaz hubiera guardado a ese ataque final, hubiera hecho mucho más daño. Por ejemplo,
muy bien, ¡Felicitaciones! No. ¡Qué hermoso ciclismo que quieren! ¡Bravo! Por más gente que ame este ciclismo de guardar y guardar y guardar.
No, guardar no. Pogacar atacó en los momentos que tuvo que atacar y ganó.
Más. No, pues si atacan los Pogacar, ataca solo Pogacar y el resto a rueda. Y divertidísimo.
Mario, en los, Alpes, en los Alpes les ganó. En la contrarreloj les ganó. En los Pirineos les ganó. Mario, ¿entonces eso no es atacar?
Pero a ustedes no les gusta. Los que guardan, no les gusta. Pero no, tampoco le gustan los que atacan. Entonces,
sí me gusta lo que atacan.
¿Cuál es la pregunta?
¿Cómo fue la pregunta que hiciste? ¿Cómo fue la pregunta?
Es, ¿no ¿usted correría cómo no correría cómo?
Ah, bueno.
Yo no dije que Kelderman.
Yo no gastaría tontamente solo por demostrar que ataco.
El profe dijo Froome, ¿verdad, profe? Usted dijo Froome.
Sí. ¿Yo?
Pobre Froome. Pobre Froome. ¿Sí, Charry, vos?
Como Enric Mas.
Mas.
No lo so... No, no, no.
No lo soporto. Se lo traicionó algún. No, es que lo que pasa es que uno quisiera correr. Lo que pasa, el pobre Mas no aguantaba. O sea, él quería, pero pues no podía. Lo soltaban al hombre.
Ya, Vic, el techo de él fue el quinto lugar del año pasado. Punto.
Pero mira, Vic, pero mira ese ataque que tiró en Ardiden.
¿Quién es
Vic? ¿Qué onda? O sea.
No, para después decir, pasó una cosa amarilla ahí, no, parecía un carro, un avión.
Pero a eso lo que voy, no era el más fuerte y atacó igual, solo por decir, para que después no lo critiquen, más no atacó. Es lo único.
Bueno, tengo
a Manuel le gusta el estilo Urán, está claro.
No, el estilo Urán no, tampoco. Sí,
claro, bueno, no ataco si no tengo para sentarlos a todos.
Charro de dos respuestas.
Ataco en el momento justo. La decepción, Charro, yo dije más... Tomás, el profe Yema, López, Víctor y Eddy. ¿Vos quién fue la excepción del tour?
Enric Mas.
Mas, coincidí conmigo. Empataron. Muy bien, los tres.
Adentro, pues, bueno, todo el tiempo.
No hubo caja bueno, en Movistar.
Yo no sé, pero...
Tengo dos puntos más. Emma, dame unos segunditos. Le voy a decir a la gente que ya terminamos porque Eddie se nos tiene que ir en minutos nada más, así que lo vamos a hacer rápido. Después vamos a ir a una pausa. Después vamos a ver una historia increíble. Unos minutos más. Sé que Charro también se tiene que ir. Y al final,
las 3 de la mañana.
Si tenemos 5 minutitos, que quiero charlar de una cosa muy grave que pasó ayer y de una cosa que, si no tomamos conciencia, hermano, esto va a seguir pasando y no puede seguir pasando. Pero vamos a hacer una cosa. Las últimas dos premiaciones, después vamos a hacer así, además, metemos las últimas dos premiaciones y después hacemos pausa y después nos metemos ya con la historia y con este tema que quiero hablar. Si fuese ciclista, ¿sería?
Van Aert.
Víctor Hugo Van Aert.
Yo pondría Vingegaard, ¿sabe por qué?
Porque ¿por qué, profe?
Asumió un rol que no le correspondía y para el que no había firmado ni estaba comprometido. Y
no, profe, pero dijo, si usted fuera ciclista, ¿como quién le gustaría ser?
Esa como es la pregunta, Vingegaard. ¿Como quién le gustaría ser?
Como Vingegaard. ¿Sabe lo que dijo? Yo en los primeros 3 días era así, temblaba del susto, pero me fui aplomando, hablaba mucho con una persona que me ayuda, no sé quién será, y después...
Aclaremos que no vale decir Sagan, ¿eh? No vale Charlie. Decir Sagan, porque todos queríamos ser Sagan, obviamente, con la facha que tiene, todos queríamos ser Sagan. No, mentira.
Es que se pueden los que no corrieron el tour.
Bueno, sí, obvio, es libre.
Ah, pensé que era sobre el tour.
No, acá es libre, Eddie, todo libre.
No, pero me queda difícil. Yo me preparé pensando en los del tour, entonces.
Bueno, vamos con los del tour.
Para mí, yo correría o sería un ciclista como Ben O'Connor. En este tour.
Pero Sagan corrió el tour.
¿Ah, sí? Ah,
no. Pasó desapercibido.
No supe.
Perdón. ¿Cómo quién te gustaría ser?
Como Ben O'Connor. Como Ben O'Connor. Porque no me gusta la gente muy famosa, muy poderosa, pues me parece una cosa difícil de manejar. La verdad, en cambio Ben O'Connor...
También.
No, Ben O'Connor se metió en una fuga de distancia, se mandó una exhibición, se metió en la general... Después sufrió en Mont Ventoux mucho, después se recuperó y cuando se recuperó atacaba. En ese grupo de los ruederos de la general atacaba a pesar de no estar tan fuerte. Yo sería como Conor.
Juan Charry, ¿usted sería como?
Me gustaría ser como Nairo, la verdad.
¿Cómo Nairo? Qué lindo, charro. ¿Por qué? Contame.
Nada, porque fuiste el mejor escalador en su momento del mundo, porque ganaste todo y porque haga lo que haga Nairo, aquí lo amaban todos. Cualquier cosa que hacía Nairito aquí, vea, una victoria impresionante. Lo de Nairo, aquí en Francia, ustedes saben que es otra cosa. Entonces, y escalatore, ¿no? Entonces, por eso.
Emanuel, ¿usted como quién le gustaría ser?
Había pensado en Van Aert, pero voy a cambiarlo, por si no, no coincido con Víctor. En Van Der Poel. Me encantó. Él hizo, destrozó la primera semana y cuando le tocó subirse a la bici de crono, que él dice que no la entrenó, y se subió y lo hizo muy bien igual, no le importa nada.
Venga, y le quiero preguntar.
Y encima, si y, encima, y encima cuando se le canta, se baja del Tour y se va a los Juegos Olímpicos, no le importa. El Tour, que, bueno, después vuelvo otro año y vas a ver que gano todo igual, te dice así. No le interesa nada.
Que Mathieu Van Der Poel en serio no había cogido la de crono, o sea, aquí se decía que sí, pero eso sí es tan verdad, Víctor, no.
Pues, solo le llegó, pues, o sea, había, así como que no...
Que no la tiene en la casa.
Había, nunca la había montado, pues, no sé, no creo, pero que la organizó en la noche antes de la crono, sí.
Ah, eso sí, eso sí. Eso sí.
La primera contrarreloj, Mario, fue Pogacar, Kunk, Vingegaard, sí. Van Aert, Van Der Poel, ojo.
Hubiese salido tercero, profe, usted. Por eso yo voy a elegir Pogacar. Si fuese un ciclista sería Pogacar. Y si no vale Pogacar, elegiría a la Philippe. Porque a la Philippe.
A la Philippe.
A la Philippe.
¿Ese corrió también?
¿A la Philippe? ¿Cómo? Sí, fue líder. Ganó una etapa y fue líder.
Tremendo.
Pero lo viste, claro, que arrancó a mirar la 21 etapa.
Corrió una carrera de un día.
Bueno.
Hizo un tremendo tour.
Con las últimas dos o tres etapas.
Para mí.
No, tremendo tour es muy fuerte, profe.
Si hay cuatro o cinco corredores para distinguir, uno de ellos es Alaphilippe. Para mí ese
tipo profe.
Es que este tour. Este tour sería una cosa de las peores de espectáculos si no es por esa primera semana y esa se la debemos a Van Aert, Van Der Poel, a la Philippe y Pogacar al final en
y a las caídas.
Yo creo que las caídas quitaron mucho con Roglic. Quitaron
todo, Roglic.
Mucho.
Bueno, para cerrar este especial del tour y nos quedan algunos temas después. Puntaje general del tour de France 2021.
¿Pero en qué orden?
En lo que quiera, técnico, profe.
Ah, en lo que quiera.
No sé, en lo que usted quiera. Agarra todo el tour, espectáculo, show, recorrido, gente, ganador, segundo puesto, décimo quinto, Lapartien, Prudhomme y quien se le cante. Profe, usted le pone un puntaje y me dice.
En la previa, un 7, porque no me parecía de los mejores tours. No, pero bueno, el
puntaje
es el tour
final, Ema.
Bueno, pero ¿me escuchás? Y la caída de Roglic lo termina convirtiendo en un 6 o un 5 incluso.
5 puntos el tour.
Sí. Bien. O sea, no, para mí no es de los tours más espectaculares de los últimos años. No sé.
No, una pregunta, sacando ¿y el esa del primera año pasado semana, qué te pareció? Si a este te pareció un 5.
El año pasado me pareció un final de locura y una expectativa total todos los días entre Pogacar, Roglic, una guerra entre uno y otro, el uno contra todo el equipo, a mí me pareció fantástico. Y ese triunfo final fue épico.
Qué diferente, vemos el ciclismo.
Va a profe, ser una pequeña aclaración de tres cosas, porque para que uno pueda hacer un raciocinio, tiene que evaluar un poco lo anterior. Sí. En el 2019 nos emocionamos porque ganó Egan, entonces 10 puntos.
Sí.
Puntos, a pesar de que suspendió una etapa y otra la recortaron, y bueno, un poco de cosas.
Ese pero, fue un gran tour. Usted, profe, pero usted.
El año. No, por eso le digo. El año pasado no había gente. Entonces dijimos, no, es que es fácil, no, hermano. Esto sin gente, esto no produce nada. Bueno, pero se corrió. Entonces bajó la calificación. Sí. Este año volvió la gente. Hubo accidentes. Hubo shows lastimosos como lo de la muchacha. Hubo etapas, la verdad, para mí, escandalosamente duras. Escandalosamente duras. Y hubo etapas aparentemente suaves. Yo creo que comparando de 2019 a 2021, yo le pondría a Mario al 10 del 2019, al 5 del año pasado, 7, 15.
Que le faltó más montaña, ¿no? Un poco.
Pudo ser.
7,5, profe.
7,5.
7,5. Víctor Hugo, o Charro, o Jácome, por favor.
No, para mí 9,5 el tour.
¿Cuánto?
9,5 el tour para mí. Faltó Roglic para que fuera 10, pero... El tour,
estoy
el tour
por el lado de Víctor Hugo. Yo le voy a poner un 9. ¿Por qué? Porque, como dice Manuel, para mí el del año pasado fue un tour 4 puntos, 3 puntos. Claro, tuvo un maravilloso final, un maravilloso cierre, una etapa. Este año le falló esa etapa, porque si en esa etapa hubiese llegado un poco más apretado, se cambiaba algún puesto, quizá, pero creo que tuvo un arranque increíble, un arranque espectacular, unos nombres propios, unas historias.
Claro, fue un tour de una semana.
No, fue un tour espectacular, porque lo de Cavendish, por lo de Van Aert, por lo de Pogacar, por la lucha de Vingegaard con Carapaz contra Urán, por el inicio pues, maravilloso. Pues. Yo me quedo con un 9, para mí. ¿Juan Charri o Eddie?
Yo... 8. Perdón, dale.
Sí, Juan, sí. No, pues la justificación de una vez.
No, los primeros 9 días me encantaron, ya hoy estamos en el Ecuador del Tour y después las últimas desenlaces de las etapas me gustaron mucho. La verdad, un Tour que 7-8 seguro.
8, 7 u 8.
8.
8.
8.
Estimado Eddie.
Bien, para mí... normalmente de los 5 o 6 años que llevo trabajando en esto, el Tour es la época difícil de mi trabajo en el año, lo sufro mucho, no me gusta, normalmente cuando lo veo suele ser un 4, un 3, incluyendo el del año pasado, pero este con lo de la primera semana para un 6 me alcanza en el Tour, la verdad. 6.
Bueno. Mira, interesante los resultados. Bueno, Eddie Jacome y Juan Charri, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito.
Perdón un momentito. Charri, ¿le compró la camiseta a Mario o si no se cae? Cuidado.
Sí, tengo varios regalitos, profe, para Mario.
Ah, bueno, ok.
¿Y para mí?
No, para todo el equipo del leñero, obviamente. Y para.
Bueno, pero ¿son comprados o son pedidos regalados allá de souvenir en el village?
No, vamos a hacer como mi hermano que me trajo una gorrita de las que regalan ahí en la caravana.
Víctor, quiero recordarle a la gente que está pendiente del concurso interno que el leñero hizo los 3 podios, el 1, el 2 y el 3. Y Víctor fue quinto. O sea que bien, hicimos 1, 2, 3 y 5.
Sobre 11 participantes. Muy bien.
Para que comiences a evolucionar un poco.
Profe, yo ya tengo Charlo. Podios. Yo ya tengo podios en grandes vueltas. Tengo 2. Okay.
El profe es campeón. Eddie, muchísimas gracias, hermano. Ciclismo colombiano, ¿cómo viene ahora ciclismo colombiano?
Un descanso esta semana y olímpicos el fin de semana, trasnochar bien. Mucho. Y después la Vuelta a España con todo, porque yo creo que
la polémica
carrera,
también sigue la polémica de la Vuelta.
Análisis bien. En vivo, resúmenes y la polémica todos los días en la Vuelta, así que, y mucho ciclismo femenino también.
¿Quiénes participan en el programa, Eddie?
Estábamos en eso ahora, estoy en casa de mi socio y no sabemos bien, pero vamos a tratar de seguir más o menos con Fran Alarcón, Albert Rivera, Laura Lozano, que para nosotros es fundamental que una mujer empiece, por favor, a demostrar que las mujeres también pueden. Y
yo estuve alternando con ella en las carreras de BMX, lo hace muy bien.
No, pero esa es Laura Ruiz, profe.
Ah,
no,
Laura. Sí.
Laura Lozano. Laura Lozano a mí me parece... sensacional. Laura también, Laura Ruiz, pero Laura Lozano, con lo que sabe.
Lo mejor de Laura es que Laura fue ciclista y está estudiando la comunicación social, está estudiando, o sea, se compromete con el tema y es muy chévere entonces con ella y bueno, vamos a ver quién más sumamos.
Bueno, mucha suerte, que les vaya
bien. Eddie, gracias, loco, gracias. Charrito, querido,
hasta luego.
¿Qué sigue para vos?
Ahorita regreso allá a Colombia, unos días y me vengo aquí a la Vuelta de España, Mario.
Ya todo firmado y listo.
Sí, sí, señor, es la idea, profe. Sí, señor. Sí.
Bueno.
Me alegra mucho,
bueno,
Juan.
Charrín, me alegra mucho, gracias. Hermano. De verte, cuídate mucho. Chao, gracias por estar este ratito. Bueno.
Cuídate, Víctor, cuídate, Marito, profe, Emita. Chao.
Chao, Charrín.
Ahí está. Bueno, un lujo, verdaderamente, Charrito, Eddie. Víctor, si vos podés unos minutos más, si no, tranquilo, mi rey. Haces. Nosotros nos vamos a hacer 30 segundos de pausa. Volvemos. Hay una historia increíble y después. Yo unos minutos nada más necesito hablar sobre un tema muy, pero muy particular. Dale.
Experimenta una nueva sensación al dormir. Colchones Euromatres.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia.
Bueno, vamos a arrancar con nuestra historia del día. miren esta historia, son 3-4 minutitos increíbles para que sigan conociendo a las grandes figuras de nuestro deporte. Dale.
Hoy les voy a contar la historia de un héroe. Un gran héroe del ciclismo, y muchos me dirán, todos los ciclistas son héroes por sus grandes esfuerzos arriba de la bicicleta y porque practican el que quizás es el deporte más duro del mundo. Coincido plenamente con esto, pero es que esta persona fue un grande del ciclismo y un héroe literal para mucha gente. Estamos hablando ni más ni menos que de Gino Bartali, un grandísimo ciclista que tiene una historia muy particular y que es bastante conocida. El grande de Gino nació en Ponte Aema, cerca de Florencia, el 18 de julio de 1914. Fue profesional entre 1935 y 1954. Consiguió 91 victorias, incluyendo 3 Giros de Italia y 2 Tours de Francia. Su palmarés se vio mermado por la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial, si no habría ganado muchas grandes más. Fue el gran ídolo italiano, y tiene varias historias particulares que demuestran la gran personalidad que tenía. Gino era un ciclista de fuerza pura que tomaba vino tinto y se fumaba un cigarro previo a la largada de las etapas para aliviar las tensiones. Tuvo una gran rivalidad con Fausto Coppi, que dividió a Italia entera, pero ellos en realidad siempre se llevaron bien. Incluso tuvieron una gran amistad. Pero cuenta la leyenda que Bartali tenía una teoría muy grande con respecto a Coppi, tratando de desentrañar el secreto de tanta fuerza. Una vez en el Giro vio que Coppi bebía de una botella y la arrojaba en el campo en el medio de la carrera. Gino memorizó el lugar y apenas terminó la etapa, volvió, buscó la botella y la mandó a analizar para solo encontrar una bebida reconstituyente de hierbas. Luego tenía la teoría de que a Fausto se le hinchaba una vena en el hueco de su rodilla izquierda cuando estaba fatigado. Entonces, Gino ponía un gregario a que vigilara el hueco de la rodilla izquierda de Coppi durante todas las etapas. Cuando este veía hinchada la vena allí, le tenía que hacer la seña a su patrón y allí Bartali salía al ataque como un león herido. Pero como ya decíamos, fueron grandes amigos. Incluso Gino fue de los que más apoyó a Fausto cuando tuvo aquellos problemas con la famosa Dama Blanca y su hijo Faustino, que tuvieron que huir a Argentina para que este último naciera. Incluso siempre se va a hablar de la famosa fotografía, que es uno de los retratos más emblemáticos del ciclismo, en el que están ellos dos, una caramañola pasando de una mano a la otra y con la incógnita de siempre. ¿Quién le dio el agua a quién? Una segunda leyenda sobre Bartali habla de cuando salvó a Italia de terminar en una cruenta guerra civil con un triunfo en el Tour de France y un mensaje por la radio para todos sus compatriotas. Esto ocurrió el 14 de julio de 1948, cuando el líder del Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, recibió un disparo en el cuello a la salida del Parlamento. Esto puso a media Italia en armas, incluso hubo enfrentamientos armados dentro de las ciudades, al límite de la guerra civil, y cuenta la leyenda que el triunfo final en el Tour de France de 1948 y el mensaje de Gino por radio llamando a la unión de todos sus hermanos en el triunfo y que Italia merecía paz luego de tantos años de sufrimientos, fascismo y guerras, y al parecer este fue el mensaje que logró la paz en Italia. La última historia que les voy a contar sobre él es quizás una de las más conocidas de las que se tienen en cuenta, pero primero los voy a poner un poco en contexto. Gino Bartali era un católico ferviente que no ocultó nunca su fe, y eso fue perfecto para el duce Benito Mussolini, para quien Bartali representaba el perfecto hombre italiano fascista, porque era hijo de una familia humilde y católico que llegó a triunfar. Incluso cuando ganó el Tour de France de 1938, Mussolini tomó esta victoria casi como propia, haciendo grandes discursos sobre la superioridad del ciclista italiano, lo que demostraba que, en su creencia, los italianos también eran superiores a los franceses. Bartali se negó a dedicar el triunfo al duce y comenzaron ciertas tensiones, aunque Gino siguió siendo el símbolo del que se había adueñado el Partido Nacional Fascista. Lo que nadie imaginaba era que su popularidad en Italia fue usada para misiones secretas que se develaron recién 60 años después de que ocurrieron. Fue un personaje clave en una red secreta que se dedicó a salvarle la vida a más de 800 judíos italianos que, desde el inicio de la guerra, eran enviados a los campos de concentración del horror que tenían los nazis esparcidos por media Europa. Bartali encubría en sus entrenamientos una misión superior. Escondía en el tubo del asiento de la bicicleta, incluso dentro del tubo de la horquilla también, documentos, pasaportes falsos, fotos y todo para poder salvarle la vida a estas personas. Por ejemplo, su entrenamiento comenzaba con un rezo en una abadía de la Toscana. Mientras él rezaba, sus colaboradores, entre ellos varios obispos, llenaban los tubos de la bicicleta con fotografías, documentos, sellos y demás objetos para realizar la falsificación. Gino entrenaba hasta otra iglesia en la que rendía culto en la Umbría, donde descargaban todo el material y confeccionaban los pasaportes falsos. Luego de otro rezo, Bartali volvía a otro edificio religioso en su entrenamiento donde entregaba la documentación finalizada tras más de 400 kilómetros de entrenamiento. Incluso pasó momentos de tensión. Siendo una pieza clave en esta red, nadie se atrevía a frenar al gran campeón en sus entrenamientos ni sospecharon jamás lo que estos encubrían. Una vez fue interrogado por el jefe de la policía secreta fascista e incluso trasladado a la famosa Villa Triste, donde torturaban a los detenidos en pos de conseguir mayor información. Pero el gran Gino jamás develó nada, incluso pidió por favor que no desarmaran la bicicleta, ya que esta estaba calibrada al milímetro para los entrenamientos en miras de un nuevo triunfo en las grandes carreras. Se salvó de eso. Luego de la guerra, ganaría un Tour y un Giro más, con una década de separación con respecto a los primeros. Pero el gran héroe jamás develó lo que más grande lo hizo. Esto solo se descubrió recién en 2003, cuando se descubrió un diario de uno de los conspiradores que contaba que Bartali fue clave en esta red de salvación. Esto le valió el título póstumo de Justo entre las Naciones que le otorgó el Estado de Israel. Otra nueva leyenda de un gran héroe con letras mayúsculas que tuvimos en el ciclismo que les contamos aquí en El Leñero. Espero que les haya gustado.
Muy buena, Manuel, pero muy buena historia, la verdad. Impresionante, qué leyenda, ¿no? Gino Bartali, la verdad que...
Y nunca lo dijo, Mario. Nunca lo dijo. Terminó, todo se reveló 3 años después de que murió.
Eso es lo más valioso.
Porque podría haber dicho, yo salvé a 800 judíos y no le interesó. Él lo hizo por amor a sus compatriotas, porque por más religión que hubiera, siendo él un ferviente católico, ¿no? Nunca...
La verdad que impresionante historia. Después vamos a juntar todas las historias que hace Emma para ponerlas en un programa especial dedicado únicamente a las historias que nos cuenta Emma, que son realmente increíbles. Bueno, para cerrar nuestro programa, ayer a la noche le dedicamos el programa a Julián. Para los que no saben, fue este chiquilín de apenas 13 años que nos emocionó a todos un par de años atrás cuando lloraba desconsolado por ver a Egan Bernal y campeón del Tour de France, que estaba formando parte de su escuela y que ayer salió a pedalear con su abuelo, fue atropellado y murió. Y yo lo único que quiero decir, porque yo la verdad no sabía, y hoy me tomé el laburo de leer algunos comentarios de gente justificando, ¿no?, lo que había sucedido. Y yo sinceramente no lo puedo entender, profe, Víctor, Emma, es un nene y salió con su abuelo a pedalear y no volvió. Y eso para mí ya está, ¿no? Después leer las cosas que yo he leído de la gente para con esa familia. Yo no, en serio, no puedo entenderlo y no lo puedo digerir.
¿Quiere que le cuente lo peor? Como es un delito culposo, el señor de la tractomula ya está libre. Sigue bajo una investigación cuando la fiscalía presente pruebas. El juez que lo declara libre, sin fianza, pues lógicamente acude a la ley fría, que dice que cuando hay un tipo de accidentes de esos, que no son, por supuesto, yo no creo que el señor hubiera intentado matarlo. Entonces,
no, es una locura. Bueno, las declaraciones, libre, profe, perdone, de esta mañana, yo estuve leyendo, en la W habló el tío del niño, que venía con el abuelo también, y dice que el señor del camión les venía pitando desesperado.
Que pitó 2 veces, sí.
Y que el niño, pues, bueno, un pito de una tractomula que lo hacen los camioneros muchas veces y se ríen, ¿no? Pero lo sé. Se ríen de ver uno cómo tiembla en la bicicleta. No todos, pero muchos lo hacen. Pues el niño se asustó y ese efecto Venturi parece ser que fue el que se llevó al niño para las ruedas. Bueno, ya.
Bueno, yo nada, quería decir esto, profe Emma, lo perdimos a Víctor. Bueno, estaba con mala señal.
Va una vida en la bicicleta. Sí. O sea, y no cuesta nada, esa tractomula o camión en Argentina o quien sea, esperar 20 segundos a esperar a que pase el del otro lado, si es que está tapado, y y dejar ese metro y medio, no asustar al ciclista. ¿Te molesta que ande el ciclista en tu ruta porque sos una persona de mierda, por decirlo así? Respetemos, está haciendo deporte, es alguien disfrutando de la vida. Si uno no tiene lo que, si uno lo envidia, quizá, porque por ahí uno lo envidia de que ellos están andando en bicicleta y el otro subido a un automóvil yendo a trabajar, lo que sea, no, investiguen qué hay atrás de cada uno, si les interesa tanto, ¿no?
No, nada, me lo quería decir porque, sinceramente, yo anoche me quedé muy mal, hoy me levanté muy mal. Yo tengo hijos, Víctor, vos tenés hijos, profe, Emma también. Solo pensar, ¿no? Solo pensar eso, yo te juro no me podía dormir.
Que, y hoy me ¿sabes qué me pasó mal a mí, Mario? ¿Te acordás una vez volviendo por de Hurlingham que Rodri se fue un poco más adelante que nosotros en la bici y el camión le pasó?
Un hijo de puta de un camión.
Le pasó cerca.
Un hijo de puta de un camión con la avenida Márquez, que es donde yo vivo, es ancha y entran dos camiones tranquilamente y el camión con la vía libre y nosotros veníamos por afuera de la avenida, por afuera, porque a mí me da mucho miedo y ustedes sí lo saben, y Rodri venía adelante y yo venía atrás, y bueno, porque a él le gusta ir más rápido que a mí, pero por afuera de la ruta y un hijo de puta de un camión nos pasó a medio metro. A medio metro, y a medio metro a mí me movió toda la bicicleta, me movió todo así, y a Rodrigo lo mismo. Yo ese día le prohibí a Rodrigo salir a pedalear, se lo prohibí. Ahora recién ahora empezó, 6 meses después, porque no puedo pensar que le pueda pasar algo así a mi hijo, no lo puedo pensar. Entonces, que vengan y me digan, bueno, pero el chico tal vez estaba pedaleando por un lugar que no se podía. Bueno, ¿y por dónde entonces? ¿Por dónde se entrena? ¿Por dónde entrena Egan? ¿Por dónde entrena Nairo? ¿Por dónde entrena Rigo? ¿Por dónde entrenan?
Bueno, ellos llevan una moto adelante y una atrás,
sí,
¿no?
Está bien, profe, pero es una locura.
Pero perdón, a Nairo, profe, lo hizo caer también un...
Ah, sí,
¿no
claro
fue lo que le terminó provocando no la operación sí, de la rodilla?
En una, claro, bueno, no sé, Emma. No
sí, fue si justo fue antes.
Sí, bueno.
Sí, me parece que fue la lesión que le provoca, ¿no? Bueno, sí.
Nada, quería decir eso y nada.
Y que no aparte, quería ir sin decir ¿dónde eso entrenan si no, no?
No por eso,
un,
no, no.
Un
no
chico que tiene esos sueños de ser un ciclista no, de ruta.
No, y quiero no decirles existe que la ruta Cajicá-Zipaquirá, y Víctor la conoce, es sinuosa, ¿no? Más en descenso. Zipaquirá-Cajicá es más en descenso. Es una vía amplia. Lastimosamente, como dijo Víctor, el tipo venía pitando y pitando y el niño se asustó. Sí, sí. Pasó lo que pasó.
Qué locura. Bueno, BH, hermano, nos vemos el lunes bueno, que Mario, viene.
¿Cuándo es el evento, Víctor?
El domingo, profe, háganme fuerza, voten por mí. Son 120 kilómetros aquí en la ciudad de Barquisimeto.
Poneme el super comodín, Mario, para Víctor.
Mira. Para Víctor. Bueno, ¿quién más corre, Víctor?
No sé, yo les voy a buscar la lista de participantes.
Bueno, BH, muchísimas gracias.
Mándenos fotos.
Chao, profe.
Chao.
Nos vemos. Bueno, vale, Mario, que estés
chao,
muy profe bien.
Chao,
que
Mario. Chao, Emma.
Una buena semana para chao todos. Lamentamos este episodio tan triste, Mario. Y me queda simplemente decirles que estuve agradecido con ustedes por todo y esperamos pues que las cosas sigan bien.
Bueno, nos vamos a ver seguro el lunes que viene acá en el Leñero Especial. Profe, ¿cuándo en los Juegos Olímpicos? Exactamente.
Comienza
la hora.
El día 23. Ah, la competencia 9 de la noche, Mario.
9 de la noche, del viernes, ¿verdad?
Viernes para sábado, sí.
Es
o sea,
ruta.
Viernes aquí, sábado allá.
¿Primero arranca crono, después ruta o primero ruta?
No,
después crono.
Primero ruta de Dios varones, élite. Sí. Después viene la ruta de las damas.
Al día siguiente.
Sí, al día siguiente. Y bien el día 28,
sí,
miércoles,
ah,
es la crono. Es la crono.
Al revés, ¿no? De que siempre.
Sí, no, pero claro, eso tiene una explicación, ¿no? Que la mayoría de los que van de Europa pidieron a la UCI y a la organización que porque como venían pegados al tour, entonces que se hiciera para el jet lag y toda esa cantidad de cosas bien que hay con las 8 horas claro de Europa.
Bueno. Entonces, no va Dani Martínez, hoy pobre, otra vez se hizo otro PCR, no hay forma, y Checho Henao tampoco.
Sí, Colombia corre con ya cuatro, sí, con cuatro corredores.
Viajaron hoy, Higuita, El Chavito, Rigo y Nairo juntos viajaron con Katherine Ibargüen y algunos chicos más.
¿Y López no era el suplente?
Sí, pero como él se bajó del tour por un problema en la rodilla. Claro. Claro. Acuérdense que yo les dije eso en un programa,
sí,
pero bueno,
sí,
pasó desapercibido. Entonces
sí,
ahí está. El tipo está fregado una rodilla.
Entonces, el lunes que viene vamos a estar analizando acá en El Leñero lo que fueron las pruebas de ruta masculina y femenina y después la previa de la crono. Que para mí la gana
Van Aert. ¿Quién gana la
ruta? Sí. La prueba de ruta, para mí gana Van Aert, hace doblete, profe. Pero ojo, que siento que Richard Carapaz en la ruta vaya a hacer cosa que no arañe una.
Está muy solo, medallita. ¿No? Igual.
Bueno, sí, a mí me parece.
Mira, ¿sabes cómo se corre? Yo hoy charlaba con gente de Ecuador, ¿no?
Comer, beber y rueda.
Es el lujo de decir, es la rueda de. A ver, hay dos corredores. Pogacar o Roglic.
¿Está molestando la producción
sí,
o qué?
Sí, porque tenía que hacer la pizza, profe. Pogacar o Roglic, Van Aert, Remco Evenepoel. Son esas dos marcas. Bueno, ay, te voy a contar. Carapaz la tiene que jugar a una de los dos. A la que la apunte de los dos, si va, se fue.
A mí, me preguntaron también en un programa hoy, y yo digo un favorito.
¿Quién, profe?
Que para todo el mundo va a ser sorpresa. Kuss.
Kuss. Ojo con el Jackman. Chau, cabezón. Chau a todos.
Chao, saludos. Leñeros. Estén bien.
Cuídense. Hasta luego.
Chau, chau. Chao.
Presentan El Leñero, Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso.